Vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Estamos en este capítulo ministrando el tema sobre la fe de los antiguos. Hemos estado escudriñando varios aspectos de la fe. Y los que han estado siguiendo la serie de enseñanza en el internet saben más o menos todo lo que Dios nos ha venido enseñando. Esta mañana estuvimos hablando acerca de una nueva perspectiva en el llamado que Dios le dio a Abraham. Hemos visto que la fe de Abraham es una fe peregrina y hemos relacionado esa fe con la fe nuestra, porque en la palabra, en el Nuevo Testamento, se nos llama extranjeros y peregrinos también. Que el Señor nos salvó y nos mudó de dimensión. Nos libró de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora nosotros vivimos por la fe y no por vista. Abraham vivió una experiencia semejante cuando fue llamado de Ur de los Caldeos. Aprendimos que no solo Abraham fue mudado de una tierra a otra geográficamente, sino que también hubo un cambio dimensional en su vida, porque ahora el hombre entra a una etapa totalmente diferente donde adquiere una nueva identidad. Hasta el nombre Dios se lo cambió. De padre exaltado lo transformó en el padre fecundo, el padre de muchedumbre, y también le dio un nuevo sentido de dirección. Dice la palabra que él salió sin saber a dónde iba. En otras palabras, la brújula de su viaje lo tenía el Señor. Y el tuyo también. A nosotros nos guía el Señor por su Espíritu. Él los guiará, dijo Jesucristo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y eso fue lo que vimos, una nueva identidad y un nuevo sentido de dirección. Esta mañana el Señor nos ministró acerca de una nueva perspectiva de vida. Y la nueva perspectiva es que siendo peregrinos, somos misioneros en la tierra. Vimos esta mañana que somos misioneros del cielo en la tierra. Estamos aquí para cumplir una misión. Y esa misión es cara, es importante, es relevante. Es lo más elevado que puede haber. Y en esta mañana el Señor nos ministró sobre las dimensiones de esa misión y el poder con el cual se lleva a cabo esa misión. Vimos cómo para que Abraham pudiera procrear la descendencia y preservar la descendencia, recibió fuerza de Dios. Igualmente, para nosotros poder llevar a cabo la misión que la iglesia ha recibido, dice, recibiréis poder del Espíritu Santo. No se puede cumplir la misión del cielo en la tierra con el poder humano, con capacidad humana ni con recursos humanos. Si el cielo llamó, el cielo diseñó esta misión, si esto nació en el cielo, tiene que ser llevado a cabo con el poder del cielo. Por eso descendió el viento recio. Por eso el poder de Dios descendió, se abrieron los cielos. Y la iglesia del Señor siempre ha sido guiada desde el cielo y para hacer la misión del cielo. Amén. Denle un aplauso al que reina. Amén. Muy bien. Ahora en esta tarde quiero entrar, o continuar mejor dicho, en el fenómeno que se provoca en nuestras vidas en esa nueva perspectiva de vida. Hay un fenómeno que se da. Yo quiero hablar de ese fenómeno que se da. Es un fenómeno porque es algo que no es natural, es algo que nace en lo sobrenatural. Nadie sigue a Dios porque se le ocurre. El Señor Jesucristo lo dijo, el Maestro. Dijo que nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Aún el haber llegado a Jesús es una atracción divina. El Espíritu nos convence, nos redarguye. Y nos trae y nos opera el nuevo nacimiento. Nadie puede decir, Jesús, te acepto, como mi Salvador si primero no es resucitado a la vida nueva? Lo primero que hace el Espíritu en una persona antes de traerlo es darle vida, porque estaba muerta. Y un muerto no puede decirle a Cristo: Jesús, perdona mis pecados, te acepto como mi Salvador. Para que usted diga eso es porque ya se le reveló la vida, porque usted estaba muerto. Es sobrenatural, una dimensión diferente. Entonces esa vida te entra a una nueva perspectiva y produce un fenómeno. Y ese es el punto crítico. Ese fenómeno es lo que yo llamo el punto crítico en la vida del creyente, del peregrino, del que está aquí pero no es de aquí, del que nació del cielo para servir a los intereses del cielo. Dígalo conmigo, diga: yo nací del cielo para servir a los intereses del cielo. Y ojalá que lo digamos y lo entendamos y lo sintamos de verdad. No a nuestros propios intereses, ni a intereses del mundo, del sistema, sino a los intereses del cielo. Y eso es un fenómeno que Dios cambia tu gama de intereses. Y eso es lo que podemos llamar el fenómeno de la inversión. Porque donde hubo una conversión, se desarrollará una inversión. La conversión, cuando vienes a Jesús, te arrepientes, tú cambias, le entregas tu vida a Cristo, comienza a darse en tu vida una inversión de prioridades. Y eso es crítico. Eso es crítico. Porque sucede lo que Jesús le dijo a Pedro: antes tú ibas donde tú querías y tú mismo te vestías, pero ahora otro te vestirá y te llevará donde no quieras. La vida del reino no está diseñada para ser vivida al arbitrio y a la voluntad del humano, sino a la voluntad de Dios, el Eterno. Es un compromiso de eternidad, no de temporalidad. Por eso se llama vida eterna. Es un compromiso que tiene que ver con algo de eternidad. Entonces, ¿qué se da? Que cuando llegamos a entender la naturaleza de nuestro llamado y la misión que tenemos que cumplir en la tierra, como Dios nos ministraba esta mañana, esa misión nos absorbe y lo absorbe todo en nuestras vidas. Porque si la misión no nos absorbe y lo absorbe todo en nuestras vidas, no la podremos cumplir. Nadie podrá cumplir la misión para la cual ha sido llamado como peregrino en la tierra si no hay una entrega completa a ese propósito. Una entrega media te incapacita. Un cristianismo a medias te incapacita para tú cumplir la misión en la tierra. Porque el Espíritu Santo no usa nada a media, el Espíritu lo llena todo para usarlo en el todo. Te llena para usarte, te atrapa completamente. Ahí estuvo la diferencia del mensaje que Jesucristo trajo y de los mensajes y las enseñanzas de los religiosos. La gente escuchaba a los fariseos, escuchaba a los saduceos, escuchaba a los herodianos, a los políticos y religiosos. Pero cuando escuchaba a Jesús, veían algo, una marca distintiva que no era en nada parecido a los demás, y era que Jesús era exigente y claro cuando se trataba de los que tenían que seguirle. Y decían: ese hombre enseña como quien tiene autoridad. Usted podía ser fariseo a medias y por otro lado ser otra cosa, y lo político a medias y por otro lado estar dominado por otros intereses, pero no podía ser un seguidor de Cristo así, según Jesucristo. Por eso, porque es algo tan serio y tan demandante y tan absorbente, por eso es que solamente un llamado puede vivir completamente la vida del reino y cumplir la misión del reino. Si usted no es llamado, usted se va a pasar los años frustrado en una iglesia, Usted se va a pasar los años cambiándose de denominación como se cambia la ropa. Usted va a pasar los años tratando de ajustarse. Va a pasar los años tratando de encajar en una congregación, de encajar en un ministerio, y no lo va a lograr porque usted no es llamado. Cuando usted es llamado de verdad, usted encaja en el reino y usted se entrega completo. Su deseo es entregarlo todo y entregarse completo cuando es un verdadero llamado. Eso es lo que enseña la palabra. Claro, es un proceso. La inversión es un proceso. Pero ¿cuál es el fenómeno que se da? Que hoy me entrego, mañana me entrego más, pasado mañana me entrego más, traspasado mañana me entrego más. Esa entrega va en aumento. No te entregas menos mañana. Dios te va quitando para irte dando. Aleluya. Y ese es el fenómeno de la inversión. Lo absorbe todo en nosotros. Y esto fue lo que vimos en Abraham. Mire ahí mismo, vamos a leer el texto para la enseñanza de esta tarde, capítulo 11. Note conmigo el verso 13 y 16, al 16 de Hebreos 11. Dice: conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien, note aquí la palabra, la miraron de lejos y la saludaron y confesaron. Diga conmigo, la miraron, la saludaron y la confesaron. ¿Confesaron qué? Que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que así, oiga, los que así hablan, claramente dan a entender que buscan otra patria. Pues si de veras se acordaran o estuvieran su mente puesta de la tierra de donde salieron, tendrían oportunidad de regresar. Pero ellos anhelaban una patria superior, es decir, la celestial. Por esto Dios no se avergüenza, note, por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Oiga, y la idea no es simplemente que Dios les ha preparado una ciudad, sino que ellos se identifican 100% con ella. Por eso Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? Porque ese llamado en esa peregrinación, esa misión que estas personas recibieron, les absorbió completamente. Ellos hablaban solo de eso. Ellos vivían pensando en eso. Ellos saludaban eso. En su imaginación, ellos visualizaban solo eso. O sea que todos los otros intereses terrenales perdieron su relevancia al lado del llamado de la misión. ¡Wow! Cuando usted es un llamado de Dios, un peregrino, una peregrina de Dios, que ha recibido la fe de Dios, la vida nueva, la perspectiva nueva lo sumerge a usted en un estilo de vida absorbente del reino, donde cada día el mundo y sus intereses, lo que antes a usted lo distraía, le llamaba la atención, lo que antes a usted supuestamente lo hacía feliz, ahora no. Ahora lo que le hace feliz es cuán envuelto usted está en lo eterno. Ahora usted solo habla de eso. Usted saluda eso. Usted ve eso de lejos. Usted sueña con eso. Cuando dice que la veían de lejos, es que soñaban con eso. Eso se volvió su vida 100%. Y es lo que vemos en Abraham. Es lo que nosotros vemos en Abraham. Algo poderoso, amados. Yo quiero que usted fije su mente en algo. Se lo voy a citar. Abraham, antes del capítulo 12, en el 11, dice que su padre salió con la familia de Ur y se establecieron en Harán. Y en Harán murió Taré, murió su padre. Esto implica que Abraham recibió su herencia, y no eran pocas cosas, con su hermano que quedaba. Y luego murió su hermano, el papá de Lot, y Abraham tuvo que hacerse cargo de Lot. Todo quedó en las manos de Abraham. Él pudo decir: wow, tengo toda la herencia en mis manos. Voy a vivir una vida, me voy a mudar a tal lugar y voy a vivir una vida cómoda, tranquila. Y me voy a preparar para mi retiro. Él pudo haber dicho: Yo voy a aprovechar ahora todo esto que ha caído en mis manos. Voy a negociar, voy a multiplicar todo esto que ha quedado, esta herencia que ha quedado en mi mano. Pero Dios le había dicho, diga, Dios le había dicho. Había un llamado latente y era sal de tu tierra y de tu parentela a la que yo te voy a dar. Y dice en el 12 que él tomándolo todo, todo lo que había acumulado en Ur y en Harán, y a su sobrino y a su esposa, hizo sus maletas y salió. Esto se llama una inversión. ¿Por qué? Porque este hombre vivía cómodo en su antiguo orden de vida. Ahora va a vivir en carpas. Y donde Dios le diga, clava tu estaca. Cuando antes él tenía su casa, una buena cama, un buen lugar. Ahora él tiene que vivir de acuerdo al orden que el cielo le dicta. Pero ¿qué pasó? Este hombre agarró todas sus posesiones, agarró todo lo que él tenía, agarró todos sus sueños, todos sus proyectos, hizo un paquete y lo sometió todo a la misión que Dios le había dado. Sus valores fueron completamente invertidos. Sus intereses fueron completamente invertidos. Y eso es crítico, porque no todo el mundo acepta eso. Tú estás bien hasta que alguien te toca tus intereses. Y esa es la parte crítica, porque no podrás llevar a cabo la misión que Dios te ha llamado a hacer en esta tierra como peregrina, como peregrino, si no estás dispuesto, dispuesta a sacrificar tus intereses, a someter todo eso a la misión. Ahora Abraham no tiene su corazón en las riquezas. Lo vemos cuando le da los diezmos de todo a Melquisedec, y cuando el rey de Sodoma le dice, dame las personas y quédate con la riqueza, y él le dice, yo he levantado mi mano a Dios de que no aceptaré nada tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Ya su amor por la riqueza ya había sido totalmente anulado. El dinero no era lo primero. Sus negocios pasaron a un segundo o tercer plano. Tanto así que cuando Lot, su sobrino, porque Lot no fue el llamado, fue Abraham, Lot permanecía amarrado a sus intereses. Lot estaba totalmente abrumado con la avaricia. Y cuando crecieron los aranceles, discutían con los siervos de Abraham, porque Abraham no discutía, siervos con los siervos discutían. Y vemos después que Abraham, ¿cómo le dice a Lot? Mira, tú y yo somos familia. ¿Para qué estar discutiendo por cosas? Escoge tú el lugar que tú quieras y déjame a mí, que lo que tú me dejes, ahí yo me voy. Se ve que el hombre ya se había desprendido, de que había recibido el fenómeno de la inversión, sus intereses no eran los mismos. Y usted va a seguir mirando en el andar de Abraham que el hombre ya, sus negocios pasan a un segundo o tercer plano. La misión toma el lugar preponderante. Diga, ahora él es misionero 100% y comerciante part-time. Agárrelo, estamos entrando. Porque hemos sido mal enseñados. Somos misioneros cristianos part-time y otra cosa full-time. Dios te va a decir hoy que hay que ser, para cumplir la misión en esta tierra, tú tienes que ser misionero part-time, misionero full-time, misionera full-time y después todo lo demás part-time. O sea, lo que te estoy diciendo es que a partir de hoy, si tú recibes esta palabra, como tú dices a veces, recibo, lo recibo. Si tú recibes este mensaje, tú vas a entrar en una crisis. Porque el Señor va a ordenar, va a tener que ordenar muchas cosas para que puedas cumplir la misión que te entregó en esta tierra. Porque si eres llamado, ¿cuántos son llamados? ¿Cuántos han sido llamados? ¿Cuántos son peregrinos? Tienes una misión para cumplir. fue absorbido por el llamado y por la misión. Por eso cuando aún su propio hijo que el Señor le había prometido, su único, en el versículo, en el capítulo 22, no tiene que buscar, solo le hago referencia para llegar a donde vamos a realmente a detenernos. Él no le rehúsa a su hijo. Por cuanto no me has rehusado a tu hijo, tu único. Y la palabra tu único se repite 3 veces en el mismo pasaje. A quien tú amas. Por lo que significaba ese término. Tiene el mismo sentido cuando dice que el padre entregó a su único hijo. Su amado. Este es mi hijo amado. Lo dijo en el bautismo. En el Jordán. Este es mi hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Y lo entregó. No entregó a cualquier persona. El hijo que murió por ti fue el hijo amado del padre. Fue el yashit, como se decía en hebreo. ¿Y sabe qué significa la palabra? En el idioma hebreo. Esa palabra yashit significa tu amado, el que es como tu propia vida, el irreemplazable. O el que está profundamente unido a ti. Es alguien que está tan apegado a usted que usted no lo sacrificaría fácilmente. Y sin embargo Dios dice, por cuanto no me lo rehusaste. Miren qué nivel estaba Abraham. Que ni siquiera el hijo de la promesa se lo rehusó al Señor. No tenía la misión que Dios le había entregado, una preponderancia en su vida. El hombre estaba completamente, hermano, entregado al propósito eterno. La eternidad se lo tragó. Con todo lo que él tenía. Qué poderoso es Dios. Si el reino no te traga a ti con todo lo que tú tienes, no podrás cumplir la misión. Entonces, esto nos lleva a un pasaje. Vamos a Lucas, capítulo 14. Que es muy conocido, pero yo se lo voy a ilustrar de una manera que Dios me ha mostrado en esta tarde. Lucas 14. El verso 25 en adelante dice. Lucas 14, 25 dice. Grandes multitudes iban con él y él se volvió y les dijo. Si alguno viene a mí. Y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas. Y aún su propia vida. Y aún su propia vida. No puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no toma su propia cruz. Y viene en pos de mí. No puede ser mi discípulo. Porque ¿cuál de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haber puesto los cimientos y al no poderla terminar, todos los que la vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey que sale a hacer guerra contra otro rey, no se sienta primero y calcula si puede salir con 10,000 al encuentro del que viene con 20,000? De otra manera, si no es así, cuando el otro rey está todavía lejos, le envía una embajada y pide condición de paz. Y el 33 dice, así, su Biblia lo dice, así, pues, así, de esta misma forma, cualquiera de ustedes, que no renuncia a todas, ¿a cuántas? A todas las cosas. Repítalo conmigo. Todas las cosas, repítalo. Todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Esto no es un asunto de la parte, es un asunto del todo. Por eso dice tu propia vida. Cuando dice si no aborrece a su padre, a su madre, la palabra aborrecer no significa que los vas a odiar. En el idioma castellano, aborrecer se escucha como una palabra que significa odiar. Pero en el idioma arameo, en el idioma hebreo que se usaba en ese contexto era preferir. Se usaba para preferencia. Es como cuando un hombre se divorciaba de una mujer, no necesariamente porque la odiara, le daba una carta de divorcio, decía que la repudiaba o la aborrecía. Y a veces terminaban en paz. Pero al no preferirla más, decía que la aborrecía. Entonces, igual aquí Jesucristo está usando el término en el sentido, si todavía tú decides seguirme, pero todavía tú sigues poniendo en primer lugar, prefiriendo personas o relaciones por encima de tu relación conmigo, no eres apto. Cuando decides seguirme a mí, tu relación conmigo y con el reino tiene que estar por encima de todo tipo de relación. O sea que en el momento de escoger, si se da una situación donde te ponen entre la espada y la pared para que tú elijas entre papá y el reino, tú tienes que escoger ¿qué? Va a doler. Por eso él se habla de la crisis de la inversión. A mí me dolió tener que salir de mi casa a los 18 años porque Dios me llamaba y el pecho me quemaba a estudiar para ministro. Yo estaba acostumbrado y sabía que mi familia me necesitaba. Yo servía de mucho a mi familia, amado. Pero llegó un momento que no podía aguantar y con lágrimas en mis ojos tuve que despedirme. La crisis de la inversión. Tuve que preferir el reino a mi casa, a mi familia. Y no fue fácil vivir internado en un lugar, comiendo Biblia, orando, siendo instruido por misioneros que pelearon, la mayoría de ellos en la guerra de Vietnam, bajo una disciplina a la que yo no estaba acostumbrado. Pero porque había un llamado, había una misión que cumplir. Hubieron momentos que quise hacer mi maleta y salir. Pero en ese momento la voz del Espíritu y el consejo del misionero que era el director pudieron más y me dijeron: usted desbarate esa maleta porque usted va a padecer más que aquí en el ministerio. Usted tiene que prepararse para padecer porque en el reino hay tribulación. Ya usted no puede seguir amando su comodidad antes que el reino y la misión a la que Dios le ha llamado. Hermano, yo tuve que aborrecer mi propia vida. Pero ¿cuántos no seguimos teniendo preferencia por encima de la del Señor? Y es ahí donde está el problema. Y eso es lo que ha neutralizado el avance de la misión en la tierra. Jesucristo dice, cuando se trata de esta misión del cielo, cuando se trata de este compromiso, esto tiene que ser el 100% de la responsabilidad. Lo demás es part-time. Y por eso abajo termina diciendo que si no renuncia a todas las cosas, porque Él no te la quita obligado. Él te hace que renuncie, te lleva, te enseña y te forma para que renuncies. O sea que no te va a quitar las preferencias. Eres tú que tienes que renunciar a las preferencias que están por encima del reino. Y luego abajo, mire ese versículo que usted ve, 34. Dice, en el mismo contexto, buena es la sal. ¿Cuántos saben que la sal es buena? Pero bien consumida y a la medida. No es para que usted vaya a abusar de la sal. Está hablando de la naturaleza de la sal y del buen uso de la sal. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, oiga, ¿qué es que se vuelve insípida? Pierde el sabor, ya no sala. O es un turrón, un pedazo de sal, es mitad sal y mitad insípido. Dice, ya no sirve. Dice, mírelo ahí. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? No es buena ni para la tierra ni para abono. Por eso la arrojan fuera. ¿Quién tiene oído para oír? Oiga, amado, ¿y quién dice el Señor que somos? ¿Cómo se le llama a la vida del reino? ¿Cómo se le llama a la misión? La sal de la tierra. Note bien, porque Jesucristo lo utiliza. O sea, que usted o es 100% sal o es insípido. Eso es lo que está diciendo. En el reino, la vida del reino, la misión del reino, o es 100% sal o es insípido. No puede ser sal e insípido a la vez. Usted no puede ser cristiano ni misionero en la tierra 50% y 50%. 50% para el mundo y 50% para Dios. 30% para el reino, 70% para Dios, para el mundo. Jesucristo dice sal 100%. Amén. Por eso dice, haya sal entre vosotros. En vuestras relaciones haya sal. Dice, vuestras palabras sean sazonadas con sal. O sea, si usted sal, a todo lo que usted es y todo lo que usted hace, le va a meter sal. ¿Usted me entiende? Es sal. El que, si yo soy sal y me abrazo con Santiago, él va a salir salado. O sazonado. Sazonadito. Porque salado también, eso es, lo usan como mala suerte. Se está salado. Sale sazonadito. Si yo me relaciono con mi hermano y no tiene sabor, va a salir con sabor. Entonces, si usted es 100% reino, si usted es 100% misionero, eso va a invadir todas las áreas de su vida. Entonces, por esa razón es que cuando el joven rico llega y le dice, Señor, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él ni sabía de lo que estaba hablando, porque a él le habían enseñado que él podía ser part-time religioso, vivir la vida de Dios part-time y full-time seguir siendo el riquito malcriado, con todo su negocio, todo su confort y con todo su hedonismo y con todas sus estructuras y comodidades. Y él va a Jesucristo con esa idea. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo a Jesucristo? Señor, yo quiero seguirte y quiero tener la vida eterna, pero part-time. Dime qué bien yo puedo hacer para lograr eso. Y Jesucristo le viene de atrás para adelante y le dice, no es qué bien tú puedes hacer, agárralo todo y véndelo y dáselo a los pobres. Despójate de todo. Ay, cuando ese tipo escuchó eso, se le movió el piso, hermano. O porque usted sabe la estructura de vida que tenía ese tipo. Y joven, y además de joven, rico. ¿Usted se imagina un joven y además rico? No estaba dispuesto a romper su estructura. Y se fue triste. Porque Jesucristo sabía, conocía el corazón, que ese tipo, su corazón estaba atrapado por el sistema. Y él, Jesucristo no quiere seguidores así. Jesucristo no aspira a misioneros part-time, sino full-time. Oigan, y eso fue lo que pasó. Te voy a dar algunos ejemplos. Vamos a pensar Amós el profeta en el Antiguo Testamento. Era boyero, pero cuando Dios lo llama como boyero, se dio el fenómeno de Abraham. Vino la crisis de la inversión. Él no siguió siendo full time boyero. Él fue full time profeta y a veces trabajaba con los bueyes. ¿Me entienden? ¿Qué hizo Eliseo? Mató los bueyes con los yunques, los yugos, hizo un anafe, hizo un sancocho, llamó a sus amigos y le dijo, ya no más bueyes, ahora completamente misionero, profeta. No significa que tal vez de vez en cuando Eliseo por ahí agarró unos cuantos bueyesitos y aró un poco de tierra, pero ya él no era full time agricultor, ahora era full time profeta. Y de vez en cuando tal vez ayudaba en alguien con la agricultura, nadie sabe. Pero después que le pasó el manto por encima y entendió el llamado y la misión, él fue full time misionero. Eso era lo primero. En el momento que Eliseo tuviera que escoger entre ir a arar tierra o sembrar semilla y predicar, él primero escogería predicar y dejaría aquello. ¿Me doy a entender, hermano? En el antiguo, y te puedo mencionar otros. Ahora, en el Nuevo Testamento, imagínate tú, José, el de María, está ahí con su carpintería trabajando y pim, pam, 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 chuin, 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 chuin. Eso era martillo y serrucho, yo no sé, allí no había sierra todavía, chuin, como aquí, que todo es cómodo y esa sierrita corta rápido. Y José ahí fajado haciendo su carpintería y de repente se le revela el propósito. Ahora José, al recibir el llamado en sueño, por palabra, de que él va a ser el que va a criar al Mesías, su vida se le dio el fenómeno de la inversión. Ahora José es full time misionero para cuidar el Mesías y es part time carpintero. Antes era full time carpintero y part time religioso. ¿Usted me entiende?
¿Y por qué se prueba eso? Cuando le dice el Señor, muévete a Egipto, porque el muchacho, José, no tú, ahí la carpintería, ¿a quién se la voy a dejar, Señor? No, ahí no, ahí la Biblia no dice que él cayó en crisis por la carpintería. Él arrancó para Egipto porque ese muchacho es un encargo, es una misión que me ha sido entregado. Y después de Egipto, a Nazaret. Y José de aquí para allá con el muchacho porque lo están persiguiendo. ¿Su vida cambió o no? Completamente. Él tuvo que someter su negocio, su profesión, someterla a la misión. Diga, tuvo que someter su profesión y su negocio a la misión. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros generalmente? Sometemos la misión a nuestros negocios. Seguimos siendo part-time en el reino y full-time en lo secular. ¿Tú te entiendes por qué te digo que vas a entrar en crisis hoy? Porque no vas a poder seguir viviendo la vida como la estás viviendo si entiendes este mensaje. Vas a ver que no solamente los pastores y los misioneros somos entregados a tiempo completo, que ya tú estás a tiempo completo. Lo que pasa es que no lo has entendido también, en diferente manera que yo. Ahora bien, vamos a pensar en los discípulos. Y aquí yo quiero que vayamos y leamos en Mateo 4. Mateo 4. Te estoy dando ejemplos de qué es lo que el Señor te quiere decir. Mateo capítulo 4. Mira esto. Mira esto. Verso 18. La Santa Palabra dice. Mateo 4, 18. Dice, mientras andaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Estaban echando la red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué eran? Pescadores. Esa era su empresa, eran empresarios. La empresa de ellos era la empresa de la pesca. Y en ese tiempo una tremenda empresa. Tenían su barca y todo, y sus redes. Eran empresarios. Pero llegó un momento que viene la crisis de la inversión. Cuando se les reveló la misión. Dice el verso 19. Y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores. ¿De qué?
De hombres.
Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que ellos podrían convertirse en pescadores de hombres si hubieran seguido siendo los mismos empresarios? Ellos aquí entra la crisis de la inversión. Ellos tenían que escoger entre seguir siendo empresario igual y someter de vez en cuando el trabajo de la pesca de hombre, o irse full time con Cristo a pescar hombres, a aprender cómo pescar hombres y ser part time pescadores. ¿Y qué pasó? Ellos entendieron la misión. Y mire lo que pasa, siga leyendo. Y de inmediato, porque ya ellos estaban siguiendo a Juan, según el Evangelio de Juan, Juan el Bautista ya les había influenciado a ellos. Ellos tenían ya un contexto de quién era Jesús. Pero todavía seguían siendo empresarios, full time. Pero ahora llegó el momento cuando Jesús le dice, ahora vengan full time al reino. Vamos a invertir las prioridades y los intereses. Y entonces, ahí es donde ellos lo dejan, dice, dejando sus redes y lo siguieron. Y el 21 dice, y pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes o remendando sus redes. Los llamó y enseguida ellos dejando la barca y a su padre, ¿y qué pasó? Y lo siguieron. Si usted lee esa misma historia en Lucas 5, dice dejándolo todo, dice Lucas, dejándolo todo, le siguieron. Se da la crisis de la inversión. Entonces ahora ellos entran full time a la misión. Y de vez en cuando pescaban. De vez en cuando. Ahora, cuando Pablo dice, Pablo entra al reino también, el Señor lo llama. También se dio la crisis de la inversión. Pablo antes era también tiempo compartido en su religión. Era el oficio era hacer carpas, era un empresario de carpas, era Pablo. y como estudió y era un tremendo, a lo mejor miembro del Sanedrín, compartía. Pero su oficio, su negocio era primero, según la cultura de ese tiempo. Ahora, cuando Pablo se convierte, ahora Pablo, él sigue haciendo carpas cuando lo necesita. ¿Lo han leído? Que a veces hacía carpas. Así conoció a Priscila y Aquila. Él siguió ejerciendo su oficio, pero él era full time misionero. Y part time hacía carpa y vendía. ¿Usted me entiende? Que se le dio la crisis, por eso él podía decir, y yo lo creo, para mí el vivir es Cristo. Ahora Cristo era toda la vida de Pablo. ¿Usted ha pensado cuando usted dice para mí el vivir es Cristo, qué está diciendo? Es que Cristo se lo chupó, Cristo lo absorbió. Todo lo que era el reino de Cristo, y Cristo absorbió a Pablo. Tanto que en Filipenses 3, él dice que todos los títulos, todas sus sueños, todo lo que para él era un motivo de gloriarse, lo tuvo por basura. Y dice, lo he perdido todo por amor a Cristo y al llamado. ¡Wow! ¿Lo está entendiendo? Porque él entendió la misión. Lo que pasa es que parece que la mayoría de los cristianos hoy no hemos entendido. Y es tiempo de que la iglesia entienda lo que es la misión que Dios nos ha entregado. Tenemos que permitir que se dé en nosotros la crisis de la inversión, donde nuestros intereses sean cambiados por Dios, donde nuestras prioridades sean alteradas, para que nosotros podamos ocuparnos 100% en la misión y lo otro ser part-time. Ese es el mensaje para esta tarde, unido al de esta mañana. Usted tiene que salir de aquí entendiendo realmente cuál es la perspectiva correcta de su vida como misionero en la tierra. Porque todos los que hemos sido llamados por Dios y todos los que estamos en Cristo Jesús y hemos seguido en pos de Él, tenemos que llevar a cabo la obra de Dios con el mismo sentimiento y con la misma entrega que Cristo la llevó a cabo. Porque eso significa ir en pos. Para nosotros ir en pos, tal vez la idea que usted tiene es que Cristo va adelante y usted lo sigue atrás. No, hermano, ir en pos significaba pisar las mismas huellas, hacerlo como Él lo hacía, con el mismo sentimiento, dar el mismo valor, la misma entrega, la misma dedicación. Eso significaba ir en pos. Por eso es que Él usa la palabra: si ustedes no dejan todo como Él lo hizo, que dejó su gloria, se despojó a sí mismo, ustedes no pueden venir en pos. Y cuando Pedro habla de las pruebas y lo que se padecía en el cristianismo, ¿qué usa como ejemplo? Dice, porque Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. ¿Qué son las pisadas? Sus huellas. Entonces yo me siento y yo evalúo, digo, veo cómo Cristo sirvió al Señor. Veo con la entrega que lo hizo. Veo cómo los apóstoles que entendieron la misión sirvieron al Señor. Veo en la historia hombres y mujeres que tomaron su profesión y se la dedicaron al Señor. Hermano, el Evangelio está hoy en Latinoamérica porque hubieron doctores, ingenieros, amados míos, educadores que dejaron su carrera en sus países de Europa y otros países del mundo y sometieron su profesión y se mudaron a Latinoamérica, supuestamente los tiempos cuando era prohibido entrar una Biblia en Latinoamérica porque la religión popular tenía acaparada la creencia y eran los que gobernaban los lugares de entrada, las aduanas. Y si encontraban una Biblia, porque nadie tenía derecho a tener una Biblia, sino solamente el sacerdote. Entonces muchos educadores, comerciantes vinieron de Europa, cristianos 100%, misioneros 100%, ingenieros part-time, médicos part-time, empresarios part-time, vinieron dije, a trabajar aquí, a comprar tierra y a vender y a traficar productos, telas y cosas, pero traían la Biblia metida y se la enseñaban aquí a la gente contrabandeada. Venían a hacer trabajos y sometieron su profesión a la misión. Repítalo conmigo, sometieron su profesión a la misión. Y por eso hay iglesia en Latinoamérica protestante. Porque de otra manera no se podía entrar. No se podía entrar como un religioso que venía a predicar el evangelio. Había que entrar camuflado en la carrera, camuflado en la profesión. Eso está pasando en los países árabes. Eso está pasando en África. Que ingenieros que van a construir molinos para sacar agua y a hacer trabajos que son cristianos, van y llevan el evangelio. Así pueden entrar a esos países islamistas y de muchas otras maneras. Entonces usted hace bien en querer ser médico. Usted hace bien en querer ser ingeniero, en querer ser abogado, en querer ser una profesión. Usted lo hace bien, pero usted tiene que asegurarse de que usted va a ser misionero 100% y de que su profesión va a ser un part-time. Porque después, ¿qué va a pasar si usted no entiende quién es usted? Que cuando usted se hace abogado, ya está ganando cuarto, está ganando plata en cada caso que gana, y se hace rico y comienza a viajar y a vivir la vida bonita, y ya no viene a la iglesia, ya no evangeliza, ya no ora, se va a pique la vida cristiana. Porque usted no entendió quién era usted. Y lo que hizo fue que sometió la misión a su profesión. Y el diablo, ¿qué hizo? Hizo triza de su vida espiritual. Entonces usted no puede cometer ese error, porque usted es un llamado, un peregrino y un misionero primero que todo. ¿Esto se entiende? Aquí tenemos los ejemplos. Lucas era un médico, el médico Lucas. Sin embargo, se entregó a la misión y sometió su profesión a la misión. Y ahí escribió el libro de Lucas, el Evangelio y el libro de los Hechos. Lo escribió Lucas, testigo ocular. Cornelio era un capitán de 100 soldados. Pero eso era part-time. Sometió su casa y su profesión a Dios. Y podemos hablar de Priscila y Aquila, que después que conocieron, se les reveló la misión cuando Pablo los conoció, que estaban haciendo tiendas. Pusieron hasta una iglesia en su casa. Usted lee en 1 Corintios 16 que saluda a Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa. Ahora eran tienderos part-time y full-time misioneros. Denle un aplauso al Señor. Priscila y Aquila. Por eso, Pablo dice, todo lo que hagáis, diga todo. Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que usted haga, hágalo para Dios. Hágalo desde la perspectiva de la misión. Todo lo que hagáis, hacedlo. Pablo decía, yo de buena gana gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré, aunque amando más sea amado menos. ¿Usted se imagina? Porque era un misionero full time. Todos sus intereses estaban sometidos al reino. Preso. Cuando apeló a Roma. Llega a Roma. Y le dieron la oportunidad de vivir aparte con un soldado. Lo trataron con deferencia. Le dieron un trato afable. Y en lugar de Pablo decir, yo soy el preso privilegiado aquí, déjame hacer turismo en Roma. Ahora que llegué, tanto anhelo que tenía Pablo de llegar a Roma. No, ¿sabe qué hizo? Se alquiló una casa, hermano, y le predicó el evangelio a medio mundo en esa casa, hasta que llegara la sentencia del César. Usted se imagina, era misionero full time, lo demás era part time. Nos falta mucho, hermano. Si nosotros entendiéramos esto, y esto el Señor pudiera llevarlo a cabo en nuestras vidas, todo el Bronx estuviera muy impactado con el reino de Dios, y Nueva York, con tantos miles y miles de creyentes que hay en esta región triestatal. Pero la mayoría son cristianos part-time y todo lo demás full-time. El tiempo que sobra es para la iglesia, el tiempo que sobra es para orar, el tiempo que sobra es para evangelizar, el tiempo que sobra es para hacer las cosas espirituales. No han entendido quiénes son. No lo han entendido. Diga, es tiempo de entenderlo. Hay una organización que se llama Médicos Sin Frontera. Son médicos cristianos que viajan a los países pobres, que no tienen las condiciones médicas para dar su servicio. A veces se van por meses sacrificando ganancias, porque esos han entendido que son misioneros full time y que la profesión es un complemento para llevar a cabo la obra del reino en la tierra. El negocio es un complemento. Hay empresarios que financian operaciones cristianas en países que lo necesitan. Yo quiero mostrar algunas imágenes importantes para que usted vea qué sucede cuando se da el fenómeno de la inversión. ¿Cuál es el fenómeno que se da? La primera imagen, las dos concepciones. Está la vida Zoe, que es la vida eterna, la vida del reino, que tiene que ver con la misión. Nosotros somos misioneros. Nosotros estamos llevando esto, vida Zoe, vida del cielo, vida eterna. En la Biblia esto es, si alguien no logra ver acá porque está en un ángulo difícil, pueden voltear su cara. Espero que no cojan un viento en el cuello. Pero hágalo, si no logra ver aquí. Porque, no, es que ella nos está proyectando, es aquí nada más. Perdonen, pensé que ella lo iban a proyectar también, pero no se puede. Vida Zoe es la vida de eternidad. Eso es lo que, no solamente lo que tenemos. Usted no tiene vida eterna, usted es vida eterna. Eso es lo que usted es. Y usted es un misionero para llevar vida abundante, la vida del cielo. Usted está invadiendo su casa, su barrio, la comunidad con vida abundante, vida Zoe. Uno que comparte vida, que imparte vida, que lleva vida, amado. Y la eternidad, la vida Zoe, que habla de la eternidad, se representa con una línea que no tiene ni principio ni final. Alfa y Omega, principio y fin. Es Jehová, el eterno, el gran yo soy. Ese tiempo no hay ayer, hoy ni mañana. Pedro dice que para Dios un día es como 1,000 años y 1,000 años. Ahí no se cuentan los días, ni las semanas, ni los meses. Eso es eternidad. Y la Biblia por todos los sitios enseña que la eternidad preside sobre lo temporal. ¿Cuánto lo creen? Amén. La eternidad siempre estará por encima de lo temporal. Amén. Gobierna sobre lo temporal. Eso fue lo que dijo Daniel cuando dijo: el cielo gobierna. Entonces, si usted es eternidad y su misión tiene que ver con una obra de eternidad, lo que usted es y lo que usted representa y la obra que usted lleva a cabo en la tierra supera todo tipo de obra en la tierra. Un partido político, una fundación social, un plan social para cambiar situaciones terrenales que son necesarios, ayudan, pero no dan la solución. Pero el proyecto de la iglesia es el más elevado porque es el único que puede ministrar el alma, el espíritu y el cuerpo del ser humano. Otras fundaciones naturales, humanas, pueden ministrar solamente tu alma y tu cuerpo. Pero el que tiene lo eterno toca el espíritu. Y es allí donde se dan los cambios reales. Y eso, esa es la misión que tenemos. Una misión de llevar vida del espíritu. Entonces así se representa. Ahora, vida bio, de biología, es circular. Esto es lo mismo, lo que dice Salomón, lo que es hoy no es lo mismo que fue. Y lo que es hoy no es lo mismo que será mañana. Usted mismo no lo sabe que todos los días pasa un mes, un año, usted bregó con un problema y en el próximo año está bregando otra vez con el mismo problema. Problema financiero, lo resolvemos y se repite otra vez. Un problema de salud, cesando una enfermedad, después viene otra. Siempre estamos resolviendo. La vida cíclica, por eso se le llama siglo, que se representa en 100 años, que es una rutina, la rutina del mundo, es la vida bio. El tiempo contado por tu reloj. Aquí no hay reloj, aquí sí. Entonces este tiene que estar sometido a este, según la Biblia. Ahora, cuando a ti no se te ha revelado tu misión, no has pasado la crisis de la inversión. Si sí te convertiste, te entregaste a Jesús, pero todavía no has vivido la crisis de la inversión. Tú tienes una concepción de la vida cristiana part time, no full time. Entonces tú estás viviendo, metiendo lo eterno dentro de esto y lo está encajonando y lo está limitando. El reino no puede llegar a Samaria, ni a Judea, ni a Samaria, ni al último de la tierra. Se queda ahí encerrado en tu concepto. Oiga, la obra, la gesta de Jesús, para la iglesia en la tierra es tan poderosa, pero está prisionera en nuestros conceptos. Dios tiene que romper tus estructuras mentales, tu concepción de la vida cristiana y de quién eres, para que esa vida de eternidad trascienda. Y la tierra sea llena de su gloria y de su conocimiento. Cuando se da la crisis de la inversión, siguiente imagen, mira lo que pasa. Antes de darse la crisis, perdón, todavía no se ha dado la crisis de la inversión, eres cristiano, vas a la iglesia, part time. Lo eterno es una tangente en tu vida. Sí, tú oras cuando tienes tiempo, vas a la iglesia porque los cristianos van a la iglesia. Y cuando puedes, estoy muy cansado y no voy. Un culto, el culto del domingo es especial para ti. Pero el del jueves, si puedo voy, si no lo veo por internet. Predicas el evangelio, si quieres, cuando quieres, algunos ni predican ya, te da vergüenza. Entonces, lo eterno, la vida eso es una tangente en tu vida. Entonces, por eso no hay inversión. No hay crisis de inversión todavía. Tu perspectiva todavía es biológica. Entonces, las cosas de Dios van a ser una tangente. Vas a estar en la cosa de Dios, pero mediocre, frío, tibio, como la Odisea. No vas a ser una persona de impacto, porque todavía el reino no te ha impactado a ti. Tiene que impactarte la eternidad para que tú puedas impactar a otro con lo eterno. Si tú no has sido impactado, no puedes impactar a nadie, ni a tu perrito. Ahora, cuando se da, siguiente imagen, cuando se da la crisis de la inversión, mira lo que pasa, te atraviesa lo eterno. Como cantamos, el centro de todo eres tú. Cuando se da ese fenómeno, ahora lo eterno atravesó tu corazón, como hizo con Abraham. Viene la crisis de la inversión que causa una transformación correcta y tú comienzas a trascender en la misión que Dios te ha dado. Tú te conviertes en un hombre, una mujer tal en la fe que nada te detiene, nada te encajona, nada puede impedir que tú hables de Jesús, que tú ores con poder, que por tu oración se sanen los enfermos. Lo natural tiembla, los demonios tiemblan ante ti cuando lo eterno atraviesa el centro de tu vida. Cuando el reino se hace prioridad, cuando tú te metes full time a lo que Dios te ha llamado, cuando tú entiendes que tú eres un misionero, una misionera full time, es cuando lo eterno atraviesa el centro de tu vida. Todo lo de Dios ahora es central en ti. No, no tangente, central. Eso pasó con Abraham. Eso pasó con José de María. Eso pasó con Pablo. Eso pasó con Priscila y Aquila. Eso pasó, hermano, con Bernabé, que vendió todas sus posesiones para dárselas a los pobres. Fue atravesado por lo eterno. No hacía Ananías y Zafira. El reino para ellos era una tangente. Estaban amarrados a la materia todavía. Entonces Dios te quiere llevar. Por eso Jesucristo decía, el que no deja todo, el que no sacrifica, está dispuesto a sacrificarlo todo, no puede. Porque esto no es un asunto para diversión. Esto no es un juego. Esto es serio. Esto es poderoso. Y para que eso se lleve a cabo, tiene que atravesarte el propósito centralmente. Siguiente imagen. Entonces, aquí vemos Dios arriba, el esposo, la esposa. En tu relación central familiar, que es de tú y tu esposa, para los que están casados y los que piensan casarse, ahora, cuando el reino no es tangente, cuando la misión no es tangente, sino que es penetrante, central en tu vida, tu matrimonio y tu casa va a ser de utilidad a la gloria del cumplimiento de la misión. Primero, no te vas a casar con un impío, no te vas a casar con nadie que no esté consagrado. No te vas a casar con nadie que no esté consagrada, porque tú sabes que para ti el reino es atravesado al centro y aquel para él es tangente todavía. Si tú eres full time y te casas con un part time, vas a tener problemas. Tienes que orar que Dios se le revele y lo lleve a full time también. Porque después viene el jaleo y la cosa. Que esta mujer es fanática, que es muy fanática, que es muy casa, y que este hombre que solo es Cristo, 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 y no me atiende. Pero si los dos son full time, olvide que el deleite va a ser que Dios sea central y que el reino avance en nuestro matrimonio. ¿Y qué va a pasar? Que lo que va a unir cada día más en la misión al esposo y a la esposa es su relación con Dios. Porque fíjense, cuando usted sube a Dios, el esposo tiene una relación de ascenso a Dios y la esposa se van juntando más. Pero si dejan de relacionarse con Dios, se van alejando más. ¿Lo ven? Crisis en la comunicación matrimonial implica que ellos no están buscando a Dios como deben buscarlo. ¿Usted quiere que se sane la relación entre ustedes? Apunten hacia arriba, busquen más a Dios, que ahí se van a encontrar. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Pero eso es para el cristiano full time. Para el que ha entendido que es un peregrino y es un misionero primero que todo. Siga la siguiente imagen. Aquí está la vida Zoe. Sí, la vida Zoe. Vamos a esperar que complete todo. Complétame toda la imagen. Entonces, ok, déjala ahí un ratito. Déjala ahí un ratito. Miren, central en vida Zoe, ¿qué es lo central aquí? Dios, la iglesia, la oración, la Biblia, servicio que implica predicar el evangelio, servir en mi ministerio, servicio a los pobres. Eso es central cuando es vida Zoe, cuando te atraviesa el centro, la eternidad. Cuando tú eres un misionero full time, lo central es lo de Dios. Entonces, dale clic, por favor. Entonces, miren, sigue dándole. Trabajo, estudio, recreación, negocios, recursos materiales, familia, etcétera, no es central, es oscilante, es secundario. Todo eso, amado mío, está sometido a lo central. El eje es aquí. Y todo esto rueda, mire qué lindo, rueda en ese eje. Ustedes ven, todo está rodando en torno al eje central, que es Dios, tu iglesia, tu oración, tu Biblia, el servicio a Dios. Porque tú eres un misionero full time. Esto es para el full time. El que ha entendido que es full time misionero. Es un peregrino. Pasa a la siguiente imagen. Pero cuando es lo contrario, vida bio, mire, se invierte la cosa. Materiales, placeres, trabajo, familia, profesión. Es central. Entonces lo de Dios, mire. ¿Y usted cree que esa rueda se va a mover bien? Ese carro, mire, no va para ningún sitio. ¿Usted entiende? Y déjeme decirle tristemente que en la mayoría de los casos de los cristianos esto es lo que se está viviendo. Lo central es es el bio. Lo central es lo natural, el tiempo que se cuenta. Y el que sobra, estamos dejando lo eterno para segundo y tercer plano. Por eso ustedes entienden cuando Jesús dijo a Marta, mira Marta, cállate la boquita. Claro, no le dijo así, pero la forma como le habló, tú estás afanada y turbada con muchas cosas que hacer ahí. Tú estás afanada y turbada con muchas cosas de hacer, pero una cosa es la que vale la pena hacer. Y tu hermana la ha tomado, que es la mejor parte, la cual nunca le será quitada. Bien. María entendió algo que Marta no entendía, que lo eterno prevalecía sobre lo material. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán ¿qué? Entonces, aquí primero las cosas, después el reino y su justicia. Dale anterior, la figura anterior. Mire, la perspectiva de Jesús y del reino es esta. Primero Dios, la iglesia, oración, Biblia, servicio y después lo demás part-time. ¿Usted me entiende? Entonces usted dirá, wow, si yo hubiera sabido eso antes de firmar el contrato de trabajo que firmé, no hubiera firmado ese contrato. No, pero ahora usted va a tener que orar y bregar con Dios para que Dios le ayude a ajustar su orden para que usted pueda cumplir la misión en la tierra. Porque hasta que usted no entienda esto, usted no va a poder cumplir la misión en la tierra. Porque el objetivo de Dios, ¿cuál es? Siga pasando, Timothy, por favor. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Síguele dando, mi hermano. Mire, es que el Zoe someta a quién. Es ahí que tiene que estar el bio, mire, con el pie en el cuello ahí. Eso es lo que Dios quiere. Así es que Dios lo quiere. Cuando usted dice, ¿cómo está en victoria? ¿Está seguro que está en victoria? ¿Es full time misionero? Es fácil decirlo. Usted está en victoria cuando usted es full time en lo que es de Dios. Porque el vivo está sometido. ¿Te entiende? Ahora, ¿Sabe qué pasa? Que si usted no somete al bio, ¿qué va a pasar entonces? El bio lo va a someter a usted. Y usted ve qué feo se ve usted ahí acostado con el pie en el cuello del bio. Y así están la mayoría de los cristianos, hermano. No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para evangelizar. Van a un culto y es un sacrificio terrible para ir a un culto porque no planifican el orden de su vida diaria pensando primero en lo eterno. Pensando primero en la misión. Antes de tú tomar cualquier decisión, antes de tú cerrar cualquier convenio, antes de tú dar un paso que te comprometa, tú tienes que pensar primero en la misión, porque para eso es que tú estás en esta tierra. Para eso fue que Dios te sacó de Ur de los Caldeos. Para eso fue que te llamó, para que la misión del reino sea primero 100% en tu vida y todo lo demás secundario. Tu vida en Dios no es una parte de tu vida, es toda tu vida. Y todo lo demás está sometido a eso. Dale otro aplauso fuerte al que vive. Santo. Cámbiame esa imagen que se ve demasiado fea. Ponme la otra. Ahí, esa es la que me gusta. ¿A cuánto le gusta esa? Ese es usted. Diga, ese soy yo. Diga, ese soy yo. Someta la vida biológica. Dios es bueno, hermano. Entonces, eso fue lo que Abraham descubrió. Se le reveló. Eso fue lo que los discípulos y los apóstoles descubrieron. Por eso cuando ellos eran confrontados, decían, nosotros no podemos poner esto en segundo plano. Nosotros tenemos que mantener la vida del reino, la misión del reino en primer plano. Porque nosotros somos primero 100% misioneros. Todo lo demás es secundario. O en tercer lugar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora para usted hablar de Cristo va a ser prioridad. Va a ser prioridad. Orar va a ser prioridad. No si le sobra tiempo. Ir a la iglesia va a ser prioridad. Un culto para usted va a ser prioridad. Usted no va a hacer una cita en un día de culto. Va a comprometerse en otra cosa en un día de culto fácilmente. ¿Por qué? Porque es que usted viene a adorar al Padre y a cargarse para cumplir la misión. A cargar la batería. Como lo hacían los primeros cristianos. La palabra, comer la Biblia, alimentarse del pan eterno, va a ser prioridad. Porque eso es lo que usted es 100%. Todos los demás, yo no estoy diciendo que deje su trabajo. No, no, nada más. No lo deje porque va a tener problemas. Y más aquí en Nueva York. ¿Entiendes? Sométalo. Eso es lo que Dios te dice. Someta el bio al Zoe. Someta todo a la misión. Usted primero que todo es misionera. Usted es enfermera primero, o enfermero, usted primero es misionero. Entonces allí, trabajando en enfermería, usted cumple con la misión. ¿A cuántos enfermos se ha ganado para Cristo? ¿A cuántos enfermos se lo ha ganado para el reino? Allí en esa tienda que usted trabaja vendiendo, mostrando allí, usted primero es misionero, después es tiendero. ¿A cuántos clientes se ha ganado para Cristo? Le ha vendido el producto, pero se lo ha ganado para Cristo también. Allí en la factoría, allí donde usted trabaja, donde usted estudia en esa escuela, usted es un estudiante buscando una profesión, pero primero que todo es misionero. ¿A cuánto de sus compañeros se ha ganado para Cristo en su escuela? ¿A cuánto evangelizado en la universidad o en la escuela? ¿En su barrio? Usted es conocida como la señora tal que vive ahí. No, usted es una misionera, un misionero en su barrio, en su casa. Denle un aplauso al que reina. Misionero primero que todo. Amado, y créanme lo que si hoy nos levantamos de aquí y le permitimos al Señor llevarnos a esa crisis de inversión, hermano, el templo se va a construir lo más rápido que usted piensa, porque van a comenzar el Señor a añadir adoradores, porque ustedes van a estar, la gente que se le pare al lado, usted lo ve con un potencial adorador y esta es mi misión. O sea, una persona que Dios le ponga al lado, dice, aquí hay misión. Usted no va a ver que esa persona diga que mal carácter tiene. Y que por qué es que me mira así. No, usted, aquí hay misión. Eso es lo que usted va a decir. En la escuela, los muchachitos, las muchachitas que le sienten al lado ahí, los pupitres al lado, usted dice, aquí hay misión. Así es que se mueve. Así eran los primeros cristianos. ¿Entiendes? En el salón. Usted está ahí, ¿verdad? Arreglando el cabello, aquí hay misión también. Y le está hablando el evangelio en el salón ahí. Hay misión. Porque para eso es que usted está aquí. Todo lo demás es añadidura, dijo Jesucristo. Del otro aplauso al que reina. Aleluya. Santo.
Inclina tu cabeza. Toda la gloria y la honra a ti, Señor. Que cada hermano, hermana, salga de este lugar hoy hablando de esta palabra y del reto que significa para cada uno de nosotros este mensaje. Que entendamos que hemos sacrificado lo que más vale por lo que menos vale, y el tiempo se nos va, se nos escurre como el agua de las manos, y las almas yacen con tantas necesidades. Tú nos has rodeado de vidas que necesitan que la misión se cumpla en ellas, y nos hemos descuidado en muchos aspectos porque hemos tenido una perspectiva errónea. Señor, ayúdanos a absorber la perspectiva de Cristo. A Cristo le ofrecieron tantas cosas. Le ofrecieron todos los reinos, le ofrecieron privilegios, le ofrecieron tantas cosas. Y él no se entretuvo con nada porque él entendió que la prioridad era el reino. Los apóstoles por igual. Dios, así que la iglesia necesita un cambio de perspectiva. Estamos en enfocados y ocupados en tantas cosas que no es la misión. Ayúdanos a que cada alma, que vecino, compañeros, en todo lugar donde nos movemos, que veamos, lo veamos como misión. Son misión. Padre, llévate la vergüenza, el temor, llévate el miedo, porque un creyente solamente con el hecho de contarle a un compañero, una compañera, lo que Cristo ha hecho en su vida, ya está haciendo misión. Pon ese arrojo, esa entrega total. Señor, que como Abraham lo recojamos todo como él hizo y lo pongamos al servicio de la misión. Que nosotros recojamos todo lo que tenemos y lo que somos, nuestros títulos, nuestra profesión, nuestros recursos, nuestros negocios, todo, y que lo pongamos al servicio de la misión. Que no sigamos cometiendo el error bárbaro de poner la misión por debajo de nuestros intereses. Es el pecado más serio de la iglesia. Padre, perdónanos y líbranos. Si nos has hablado es porque quieres un cambio. Y yo estoy dispuesto, Dios, a que tú hagas esa inversión en mi vida. Que las cosas eternas y la misión que me has entregado sea lo primero. No mis intereses personales, ni los sueños personales. Ayúdanos, Señor. Por eso decía Juan que la vanagloria, lo deseo de la carne, lo deseo de los ojos, y la vanagloria del vino, como es la palabra que utiliza, no proviene de Dios, sino del mundo. Señor, y tú dices, pero el que hace, el mundo pasa y su deseo, el ciclo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre, sumérgenos 100% en el hacer tu voluntad, porque tu voluntad debe ser hecha en todas las áreas de nuestras vidas. No hay que dejar el trabajo para hacer tu voluntad, se puede hacer en el trabajo que tenemos. No hay que sacrificar la profesión para hacer tu voluntad. Se puede hacer en la profesión que tenemos. No hay que sacrificar, Padre mío, algunas relaciones, sino llevarlas a la dimensión del Evangelio. Ayúdanos a someter todo a la misión y no la misión a todo. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.com. .org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.